¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona directo. Es domingo 1 de diciembre de 2019. Estamos Alessandro Leonardo y Fede From Hell, listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling luego de la semana de Survivor Series y todo lo que pasó con NXT y todo lo demás. Y por supuesto también Dynamite y otras noticias por ahí que haya que hablar del mundo del wrestling. Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por darles botón de play, ya sea descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcasts, de YouTube, de Spotify, de Google Podcasts, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, contento de estar una vez más acá otro domingo, un poco menos preparado, capaz que de costumbre, pero bastante parecido a lo de siempre, tal vez. Igual creo que por nuestra experiencia, cuanto menos lo preparamos, yo sobre todo, y cuanto menos duermo, he salido mejor. Así que, siguiendo esas básicas, hoy debería ser un gran programa.
Bueno, con esa introducción, solo recordarles que estamos en directo, así que pueden llamarnos. Estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona, dejan un mensaje y pueden entrar aquí a hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. También, si no han podido estar esta semana, estamos todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay, 5 de la tarde en España. También recordarles que tenemos el auspicio de AliExpress.com, así que pueden ir, tal vez el link está en la página, en arrasdelona.com. Estamos con el Black Friday, ¿no? Así que hay ofertas por ahí, así que aprovechen para gastarse un poco de dinero, como yo he hecho también, y no me arrepiento en estos últimos días. Y bueno, con eso ya, a un lado, podemos entrar a hablar de los temas de esta semana en el mundo del wrestling. Y uno de los temas que ha sido de lo más comentado, que ha sido también bastante lamentable, ¿no? Y que incluso ya se veía un poco de esto desde la semana pasada con Survivor Series, porque eso pasó el fin de semana y tuvo consecuencias esta semana, es lo que pasó con Mauro Ranallo y Corey Graves. Porque recordaremos que Mauro no estuvo en Survivor Series como uno de los comentaristas, ¿no? Porque estaban rotando los equipos ya que participaban las tres marcas y había todo el tema de la competencia y demás. Y él estaba, supuestamente, como uno de los que estaban programados para estar ahí. Como uno de los rotativos, ¿no? Como digo. Pero no estuvo ahí. Y esta semana en NXT lo reemplazó Tom Phillips. Y lo que dijeron en pantalla fue, el mismo domingo nos mintieron. Nos dijeron, sí, que estaba con la garganta mala porque se emocionó mucho gritando, ¿no? En los comentarios del sábado, en TakeOver. Pero en realidad todo esto se debe a que Corey Graves puso un comentario en Twitter durante TakeOver, metiéndose con Mauro, diciendo que, básicamente, o sea, el sentido de su tweet es, ¿por qué no le deja hablar ahí a Nigel y a Beth Phoenix, ¿no? Cuando, o sea, básicamente criticando el hecho de que él habla mucho, ¿no? Una cosa así. Y Mauro, pues sabemos que, bueno, tal vez algunos no lo saben, ¿no? Pero tiene este problema de salud mental, que es el trastorno de bipolaridad. Y pues hay cosas que le afectan mucho, ¿no? Y puede entrar en cuadros de depresión. Y en este caso, o sea, hay gente que lo critica, ¿no? En redes sociales y no importa, ¿no? Pero cuando estamos hablando de un colega que trabaja en la misma empresa y empieza a criticar su trabajo, ¿no? Y además me parece que es sin motivo, ¿no? Porque, bueno, es el estilo de Mauro y todo lo que quieras. Pero metiéndose así con él, esto le afectó bastante. Y por eso no pudo estar el domingo, parece que estaba bastante mal. Y esta semana también, pues, no estuvo en NXT. Han dicho que ya se recuperaría. Estuvo, si no me equivoco, ayer en Showtime Boxing. Así que ya se ve que está mejor. Pero ha sido algo bastante criticado para Corey Graves, sobre todo, ¿no? Y él luego salió a decir que era parte del storyline, que estábamos en la competencia de marcas, qué sé yo. Pero me parece que es más una justificación que otra cosa. Y bueno, ahí está, pues, lo que puede pasar en redes sociales, Fede.
Sí, la verdad que Corey Graves es bastante famoso ya por lo poco acertado que es en redes a veces. Y este no es un caso como, por ejemplo, no sé, el de ACH, Jordan Miles, ¿no? De que, bueno, no sabemos bien qué le pasa. O sea, viste que como que surgió una posibilidad de que, bueno, tal vez estaba pasando un momento malo de salud o algo, mental sobre todo. Acá se sabe, o sea, lo de Ranallo es súper público, él habla todo el tiempo, ha hablado mucho de eso, él lucha por eso y todo. Y bueno, que justamente un compañero, ¿no? Hay alguien que está más que al tanto del tema, no sea cuidadoso a la hora de referirse a él, es como, o sea, bastante grave, me parece, ¿no? Porque no es como entre luchadores, capaz que sí, que en una rivalidad se tiren dardos, ¿no? Por redes y bueno, se metan cosas personales y demás. Pero acá, o sea, el tipo se sabe que le pasa esto, no es la primera vez que le pasa. Y bueno, ahí Graves, una vez más, siendo un sujeto horrible, ¿no? Ya creo que estamos todos bastante de acuerdo que Graves se ha convertido en un sujeto bastante horrible.
Y aparte, ¿con qué autoridad puede él criticar a otro en comentarios, ¿no? Sobre todo a Mauro, que es el comentarista de la empresa.
Es horrible, aparte. Eso es lo peor, porque... Aparte, ¿para qué? ¿Para qué deja hablar a Beth Phoenix? O sea, si es por eso que sigue hablando Mauro Ranallo, ¿no? Pero... Todos recordarán mi invitación de hace un par de semanas, ¿no? Así que, si no, la recomiendo yo personalmente. Pero, de cómo, de los comentarios de Beth. Pero, sí, ojalá vuelva esta semana a la mesa de comentarios. Porque, bueno, es su estilo, o sea, a mí a veces también me pone un poco, me cansa un poco, ¿no? Porque es como que todo es magnífico y todo es muy grandioso, es como. Todo, está muy arriba todo el tiempo, entonces es como que nunca subís en el combate, porque si ya desde el principio él está hablando con todas sus referencias de cultura pop, ¿no? No sé, por ejemplo, estoy viendo el Dijak de Dijakovic y Lee contra Undisputed Era, ¿no? Entonces él empieza a decir, el duelo de los gigantes contra dos más pequeños, pero que la técnica, así como alguna vez en el 84, no sé qué, y empieza a decir cosas. Y bueno, cuando llegan los grandes spots ya estoy cansado porque ya habló demasiado y muy intenso, pero bueno, de su estilo la gente le encanta también, obviamente.
No, y también, por ejemplo, si has visto NXT, que no sé si has visto, con lo poco que has visto esta semana, no sé si llegaste a ver, pero está Tom Phillips reemplazándolo y el show se ve menos interesante o menos impactante por, no sé, porque los comentarios le falta a Mauro, ¿no? Que te meta eso de que, mira, ¿qué está pasando por acá? ¿No? Y un poco sube la intensidad del show. Y pues con Tom Phillips, que no es malo, pero no tiene eso, bueno. A diferencia de Mauro.
No, es muy diferente, sí. Es como, es eso, si lo tenés mucho, capaz que te sobrepasa un poco a veces, pero cuando no está, lo extrañás, ¿viste? Así somos, ¿no?
Y bueno, justamente coincidió que fue hace un par de semanas, que vi por fin el documental de Bipolar Rock and Roller, ¿no? Precisamente de Mauro Ranallo. Que justo coincidió que lo vi hace poquito. Y por eso tengo un poco de mejor idea de los problemas que tiene Mauro, ¿no? Y pues con esto... Bueno, y él le pasó antes, ¿no? Con el tema de JBL, ¿no? Y que también estuvo un tiempo fuera, pero... Parece que regresaría. Tiene el apoyo de Triple H, ¿no? Y ahí en NXT, pues, la gente lo aprecia bastante. La gente corea mamá mía, ¿no? En los shows y todo. Así que tendríamos que tenerlo de vuelta esa semana, con suerte, y que pues no se repita... Algo así con Corey Graves, ¿no? Que al parecer no ha sido ni sancionado ni nada, pero bueno, fue desatinado por decirlo menos. Con eso dicho, pasemos a hablar de NXT TV entonces, que ya lo íbamos mencionando. Que tuvimos como lo principal del show, el main event, que era Tommaso Ciampa contra Finn Balor. Y a todo esto el combate estuvo bien, pero a todo esto lo que creo que se saca como conclusión es... ¿Cuál es el destino ahora del título de NXT en cuanto a quién va a retar a Adam Cole? Parece que el señalado es Tommaso Ciampa, ¿no? Por ser el babyface, aparte que ganó en War Games. Y que además tiene la historia de que vuelve por su título, que nunca perdió. Y hasta creo que lo puede ganar. Pero falta mucho todavía para el siguiente TakeOver, que sería en febrero. Así que tienen que llenar meses de show aún para llegar hasta ahí. Y por eso habrá que ver qué es lo que deciden hacer. Pero habíamos visto también a Finn Balor ahí metido al final, cuando luego de que llega Adam Cole y ambos atacan a Ciampa, Finn también lo golpea a él, así que no se asocia con nadie, es el personaje de Finn Balor, y parece que podría haber como una triple threat, quién sabe, pero yo creo que el combate grande es Adam Cole contra Tommaso Ciampa, según lo que nos han vendido.
Sí, yo creo que, bueno, desde que volvió Ciampa, iba a tener que volver por el título porque, bueno, es de los tops de NXT, obviamente es de los que va a llamar la atención. Por suerte ahora no está Gargano involucrado, eso. Bueno, ahora porque está lesionado me parece, pero por lo menos no está, para no ser tan repetitivo como venía siendo los últimos tiempos. Pero claro, con tanta distancia entre este evento que fue la semana pasada y el próximo TakeOver, sí, yo creo que van a tener que tirar de otras opciones, como, bueno, Finn o de la Triple Amenaza o algo así, y dejar el mano a mano para el gran escenario, que sí, yo creo que Ciampa podría coronarse. Aparte, bueno, Adam Cole, cuánto tiempo lleva de reinado, no sé, pero me imagino que ya podría dar el paso a en algún momento al roster principal, ¿no? Yo creo que Undisputed Era han hecho todo, están haciendo todo ya en NXT y ya se están generando las nuevas estrellas, ¿no? Vimos a Keith Lee, por ejemplo, a Dijakovic, ¿no? Creo que, bueno, también están dando bastante pantalla a Killian Dane, a Pete Dunne, a
Cameron Grimes. Damian.
Cameron Grimes, al traidor de Punisher Martínez, ¿cómo es? Damian Priest. Así que bueno, yo creo que sería un buen momento para empezar ese cambio, ¿no? Me imagino, bueno, la parte después, que es en febrero, ¿no? El takeover.
Sí.
Bueno, me parece. No es un mes muy fuerte, ¿no?
Según lo tengo. Bueno, es fuerte por arras de corazón, pero después.
Es
verdad que no hay mucho más. Porque no es en la noche previa a Royal Rumble, me parece. Ya no es así.
No, y incluso le digo, puede llegar a ser un domingo, como, como los pay-per-views clásicos.
Así que bueno, tienen camino aún por recorrer para llegar hasta ahí. Otra cosa que tuvimos en el show fue Undisputed Era contra Keith Lee y Dominik Dijakovic por el título de parejas. Y los campeones, pues sabemos que son Kyle O'Reilly y Bobby Fish. Pero básicamente, no sé si decir primer spot del combate, no fue el primer spot, pero antes de irse a comerciales, tenemos a Keith Lee que levanta. Está primero Kyle O'Reilly afuera del ring. Keith Lee levanta a Bobby Fish para lanzarlo por encima de la tercera cuerda sobre Kyle afuera. Lo lanza a Keith Lee. Y en lugar de atraparlo bien, porque también la trayectoria de Bobby fue un poco extraña para llegar hasta donde estaba Kyle, entonces no lo llega a atrapar bien y cae duro en el piso. Y esa caída es tan dura que no puede volver y tiene que aparecer Roderick Strong para reemplazar a Bobby Fish en el combate. Y primero, a ver, yo cuando vi la caída, lo primero que temí fue, uy, otra vez la rodilla, ¿no? Y lo que lo ha tenido lejos del ring a Bobby Fish por mucho tiempo, y dije, va a ser otra vez el tiempo fuera para él y ya con la edad que tiene me preocupé, pero al parecer no fue la rodilla, sino fue una conmoción cerebral, que tampoco es poca cosa, pero al menos no es una lesión que viene de antes, que podría mantenerlo fuera mucho tiempo, no sería tan grave. Y lo otro es que Roddy entra al combate no sabiendo nada, ¿no? Porque tiene que reemplazarlo a última hora, aparte es un combate largo por los títulos de parejas, y se mete ahí y hace un combate normal, ¿no? Y ahí un poco puedes ver lo gran luchador que es Roderick Strong, el poder meterse al combate y, así como si nada. Hubo momentos en los que sí hubo un poco de confusión, porque claro, no se sabe el spot que viene, tiene que conversarlo un poco ahí y acomodarse, pero el combate al final salió bien, con Roddy como reemplazo de última hora, y pues ahí vimos un combate por el título que estuvo bien a pesar de las malas circunstancias, y pues ojalá que se recupere pronto Bobby Fish.
Sí, primero, bueno, eso, una lástima la lesión de Bobby Fish. Mientras no sea la rodilla y bueno, la conmoción no sea grave, porque sonó raro, ¿no? Fue como, no, bueno, pensamos operarse la rodilla. Al final solo fue una conmoción cerebral. Que suena bastante malo, pero claro, la rodilla ya le ha causado problemas. Y, ah, joder, estoy viéndolo ahora. El pounce de.
¡Oh!
De Keith Lee, por Dios, ¿cómo lo comentamos eso?
Es maravilloso.
O sea, ya había visto el GIF, sí, pues estoy mirando ahora el combate, pero ya habíamos visto el GIF la semana. Oh, por Dios, es buenísimo. Me agarró desprevenido, aparte. Es mejor que el de, no sé si es mejor, pero está al nivel de los de AC Romero.
Ah, claro.
Que también manda a volar gente afuera del ring por encima de la tercera cuerda con un pounce de esos.
O si no, yo voy a sacar ahora mi lado hipster de TNA, ¿no? Y voy a decir, son como los de Monty Brown.
No, ahí me mataste.
Monty Brown, o si no, no sé si lo conoces como Marcus Corbón, que estuvo en ECW,
la ECW
fea.
Ah, sí, sí, Marcus Corbón, sí. Oh, por Dios, no eso sí, ahí te pasaste de hipster.
No, pero es genial porque Keith Lee, o sea, la primera toma de ese pounce, Adam Cole vuela y desaparece de la pantalla, ¿no? Se va para un lado.
Sí,
y no lo ves más. Y bueno, luego ponen la toma del otro lado y se ve que cae pues, sobre la gente que está claramente plantada ahí, pero es genial lo mucho que vuela.
El combate, bueno, en sí, creo que fue un poco por las circunstancias, menos de lo que esperábamos, ¿no? Pero claro, teniendo en cuenta, en realidad, después, ahora que estábamos repasando todo lo que pasó, estuvo muy bien para hacer como fue, o sea, Strong está ahí con un pantalón, con medio ropa interior para afuera, también sin saber, tuve que poner el pause de vuelta porque es maravilloso, sin saber el buqueo del combate, ¿no? O sea, obviamente, un tipo como él tiene la experiencia y bueno, justamente son los luchadores que pueden luchar con cualquiera y adaptarse justamente con su equipo, o sea, con cualquiera de ellos, con Kyle O'Reilly, con Bobby, con Adam Cole, no va a tener problema en hacer pareja y llevar el combate de buena forma. Pero sí, son unos cuantos minutos y igual no hay momentos muy muy sloppy ni nada, o sea, hay uno ahí de posicionamiento más que nada y tiempo capaz, pero está bastante bien el combate. Pasa que claro, esperábamos, o yo por lo menos, después de lo que fue las actuaciones de Dijakovic y Kid Lee en el fin de semana, o sea, bueno, hoy tendría que ser, no sé, algo impresionante, y bueno, no lo fue, pero igual quedó un buen combate y hay que ver cómo queda la división de parejas ahora en NXT, quiénes podrían ser los próximos retadores.
Sí, es verdad que yo también, luego de lo que vimos de Kid Lee el domingo, decía, acaba de salir y va a ser la estrella del show, ¿no? Y claro, está over más que antes, pero no lo fue tanto, pero ya me imagino que le darán más espacio porque ahora sí, o sea, él siempre estuvo más over de lo que le daban, ¿no? Pero ahora que ya le están dando más cosas, a ver si pues puede llegar a hacer más cosas dentro del show. Luego tuvimos una defensa del título Cruiserweight, Lio Rush contra Akira Tozawa, que fue un muy buen combate. A 1000 por hora, ¿no? Y todo muy limpio, muy, muy bien hecho, así que gran combate ahí. No sé si lo has visto, Fede, me imagino que no, pero ahí te lo recomiendo.
No, lo dejé ahora de fondo. O en realidad lo estoy buscando mientras. Porque, sí, estaba mirando en este ahora. Me gusta, ¿sabes qué? Lio Rush, lo recordamos como, ¿no? Su último recorrido en el roster principal, ¿no? ¡Mame! Claro. ¿No? Aquella época tan divertida, pero horrible a la vez. Pero como luchador no había hecho nada en WWE prácticamente. Y hasta teníamos, por lo menos yo, no sé por qué hablo en plural, cierto como que este tipo tan molesto, ¿no? Tan desagradable. Porque también en las redes sociales, o sea, la verdad que había tenido algunos problemas. Y como que tenía una mala fama, ¿no? Y yo creo que le vino bien este tiempo que estuvo fuera. Este título ahora que tiene, este nuevo lugar que tiene ahora en el título de los cruceros, ¿no? Con NXT. Y luce genial, ¿no? Por lo menos los combates que le he visto está luciendo muy bien. También, bueno, tiene tremendos rivales, tiene tiempo, eso siempre ayuda. Pero creo que es un poco más el Lio Rush que esperaba ver en WWE, ¿no? Uno que impresione, que era que básicamente conocías en las indies, ¿no? No necesariamente el que no vendía un pile driver sobre una mesa.
No necesariamente el que se levanta después de un powerbomb desde una escalera sobre una mesa sin vender, ¿no?
No necesariamente ese, pero sí el que, bueno, el que era super ágil, super acrobático, con buen timing, con buena ejecución. Así que contento de este nuevo Lio Rush y de que el título también se sienta un poco rejuvenecido, ¿no? Lo vimos también en el pay-per-view, tuvo unos minutos interesantes. Y creo que va a venir mejor todavía, o sea, parece que esto es como una especie de prueba, si se quiere, o sea, porque me pusieron rivales como Tozawa, ¿no? Kalisto, o sea, luchadores que son buenos, que sabes que van a cumplir, que tienen experiencia, y yo creo que pueden construir, bueno, como estábamos pensando, ¿no? Lo de Garza Jr., por ejemplo, ¿no? Puede ir por ese lado. Creo que tiene varios rivales posibles que pueden ser interesantes. Y bueno, me hace olvidar que yo era feliz con el reinado de Drew Gulak. Así que, bien por Rush.
Ahora, antes de hablar del siguiente combate, Fede, te hago una pregunta. ¿No has visto Candice LeRae contra Dakota Kai, verdad?
No, no, no lo
Ya,
vi,
no
no
lo
lo
veas, no lo veas, no veas nada. Te quiero preguntar, luego de haber visto el sábado el turn de Dakota Kai, ¿no? Atacando a Tegan Nox, lesionándola. Lo que pasó esta semana en NXT fue que Candice LeRae, pues muy molesta por esto, quiere vengarse de lo que hizo Dakota Kai, ¿no? Está muy indignada por el ataque que le hizo a Tegan Nox, entonces van a luchar. Un combate uno contra uno, ¿no? Sale Dakota Kai con nueva música, con nuevo peinado, ¿no? Con nuevo atuendo, ahora es heel. Y tienen un combate. Entonces, Fede, con estas circunstancias, ¿no? ¿Cómo crees que acabe el combate? ¿Cuál es el final? ¿Cuál es el resultado?
Uf. Bueno, primero me imagino un combate como hacen en Ring of Honor, ¿no? Que debería ser un grudge match, ¿no? Un combate, sí, intenso, ¿no? Es imposible porque son Dakota Kai y Candice LeRae, pero bueno, pero el final, yo creo que el final y tendría que tener alguna o una victoria de Dakota Kai clara, digamos, ¿no? Reforzando el personaje o algo heel, ¿no? Exceso de castigo. Descalificación por, sé, una llave contra las cuerdas, por partir la cabeza con un objeto, ¿no? O sea, algo que remarque el cambio de personaje, parece que tendría que haber sido el final.
Claro. Y mira, yo pensaba que ibas a decir lo primero que dijiste, me pensaba que iba a ser la respuesta, ¿no? El hecho de que, claro, como está ahí haciendo el turn, tiene que ganar, ¿no? Para lucir más fuerte, porque Dakota Kai viene siendo un personaje no tan fuerte que digamos, con Shayna que le rompe el brazo como 3 veces, ¿no? Ahora que ha hecho el turn, se supone que deben venderla mejor. Así que yo también habría pensado a priori que, claro, ella tiene que ganar. Pero no ganó. Pero tampoco. O sea, lo que pasa es que hubo descalificación al final. Ella utilizó esta protección de la pierna, de la rodilla de Tegan Nox. ¿Cómo se llama? La protección de la rodilla, ¿no? Esa de metal.
Sí.
Que Tegan Nox, por cierto, usa siendo Babyface como su rodillazo de finisher, pero cuando lo usa Dakota Kai es una maniobra heel. Ataca a Candice LeRae con esto y pierde por descalificación. Que tiene sentido, ¿no? En lo que tú dices de que, claro, ahora es heel, entonces tiene que hacer algo que sea para que veamos que es mala, ¿no? Pero no podía ganar, o sea, no podía hacerlo a espaldas del referee y ganar porque, como te digo, viene necesitando verse más fuerte, ¿no?
Sí, pero bueno, ya era demasiado, ¿no? Sabemos que las opciones lógicas y con sentido no son las que se suelen usar en WWE. Así que por eso dije la primera la lógica y después dije, bueno, las posibles, ¿no? Las que uno puede esperar acá.
Y finalmente lo otro importante del show fue que salió Rhea Ripley nuevamente a retar a Shayna Baszler. Tuvieron un encuentro ahí cara a cara, hicieron una promo. Y ese es el camino que se supone es el que vamos a seguir ahora, de Rhea Ripley siendo la retadora de Shayna. Y luego de lo bien que ha lucido Rhea, tanto en Survivor Series como en War Games, aparte de lo bien que ha lucido en promos y todo, y lo over que estaba también porque salió y la gente estaba muy con ella. Creo que puede ser un gran combate y Rhea Ripley puede ser una muy buena nueva campeona.
Sí, yo creo que se está dando todo para todo el escenario para que ese cambio de título se venga de una vez, ¿no? Primero tenemos que, bueno, el reinado de Shayna Baszler fue muy bueno en su momento, tuvo un bajón bastante importante. Ahora, me parece que tal vez no el reinado en sí, pero su figura, por lo menos como campeona, se revitalizó en las últimas semanas. No tuvo esa victoria sobre Survivor Series también. Pero a la vez se siente un poco bueno, ya está, se le ganó a todas, creo. La división se siente bastante fresca, se siente que hay bastantes luchadoras que podrían optar el título y podrían ser campeonas interesantes. Y bueno, un cambio me parece que amerita. Y Rhea Ripley viene justamente también con victorias, con presencia, presentándose con ese apoyo de la gente también. Entonces creo que es un buen momento para que WWE no haga su clásica maniobra de demorar las cosas, ¿no? Y guardarlas y guardarlas y guardarlas hasta que se terminen enfriando y la gente se olvida de quién es Rhea Ripley. Y explotarla ahora, ¿no? Que viene con todo este momento, ¿no? Está super over. Y yo creo que aparte puede ser una gran campeona, ¿no? Es un cambio bastante interesante. Con el roster que hay ahora y el momento que tiene, como te decía, la división, creo que Ripley puede dar buenos combates en un futuro y tener un reinado bastante interesante.
El problema nuevamente es que con el takeover estando tan lejos, hay que ver, si no quieren hacer el cambio en televisión, hay que ver cómo hacen que se largue la rivalidad hasta llegar a ese momento, ¿no? Y también ahora que estamos hablando del cambio, los cambios titulares, ¿no? Por ejemplo, con Ciampa ganando el título principal, con Rhea Ripley ganando el título femenino, me imagino que, o sea, así como Undisputed Era, se coronaron todos, ¿no? En la misma noche. También creo que su caída debería ser así desastrosa, ¿no? En la misma noche pierden todos los títulos, así, eso también sería bonito. Y para eso hay que pensar ahora qué retadores hay para el título tanto norteamericano como de parejas, ¿no? Como para que lleguen ahí y puedan ser luchadores creíbles que le quiten los títulos a Undisputed Era.
Sí, a ver, pensando así en voz alta sin mirar nada, no recuerdo las parejas de NXT. A ver, los que estuvieron en el Battle Royale, Forgotten Sons, Bizango, no sé, hubo alguna más, pero ya no me acuerdo.
Ah.
Pero qué pasa ahí.
Porque Oni Lorcan ya no está. Y Oni Lorcan ya se fue.
Sí.
¿Quién más?
Qué terrible. ¿Por qué hice esto, no?
Sí, porque, pero... bueno. No, no se me ocurre otra. Ya no están Street Profits.
No, ya sí, Street Profits, pero están en Robo. Bueno, claramente la división de parejas está bastante mal. Yo estoy tratando de buscar el evento y en vez de entrar a TakeOver, entré a Survivor Series. O sea, así no le encontré nunca. No, está bien, fue Survivor Series, sí. Oh, por Dios. Esto cada vez es peor. El kickoff de Survivor Series. Ahí fue el Battle Royale. Brizango, Forgotten Sons, Imperium estuvo, pero es de UK más que nada, pero bueno,
claro,
creo que sí, esos eran los tres equipos que había en NXT.
Nos dicen aquí puede ser Keith Lee y Matt Riddle, pero ellos son más luchadores individuales, ¿no? Más que,
no, claro, más que parejas, tiene, así que bueno. Justamente Keith Lee tiene que recibir un push. Bueno, hablando de eso también, podría ser un campeón norteamericano interesante.
Sí, lo estaba pensando también.
Puede darte buenos combates y tiene su carisma también. Sabemos que podría ser el protagonista de una comedia, ¿no? De familiar. Siendo claramente el padre. Yo estoy deseando que algún día le hagan un programa así en WWE Network. Ahí volvería a contratar yo el servicio, no a usar el de otros. Pero sigamos.
Hablando de comedias familiares y de padres, tuvimos la celebración de Chris Jericho en Dynamite por el Día de Acción de Gracias, ¿no? Que sale ahí, quiere que le agradezcan y tiene todo el homenaje que le hacen de parte de Inner Circle. Y sobre, bueno, para empezar, ¿no? Por detalles, tuvimos a Soul Train Jones, el ex Virgil, haciendo la presentación, no, horrible, ¿no? Leyendo ahí el guión y leyéndolo mal, ¿no? Pero bueno, es parte del chiste. Y luego está los regalos que le llevan a Jericho. Powerful le llevan un paquete de regalos del barrio, ¿no? De los boricuas. También Sammy Guevara le lleva una imagen, ¿no? De ellos dos abrazados. Y después sale el padre de Jericho, ¿no? Que está dentro de una caja de regalo. Sale ahí y habla, ¿no? Están en Chicago para este show. Habla él porque él es jugador de hockey del equipo de Nueva York, que supuestamente son los rivales, ¿no? Que yo no sé nada, pero me he enterado de esto viendo wrestling como siempre. Y se mete con el público y hacen ahí la promo. Y sale también Jake Hager con una cabra, ¿no? Que es Jerry Goat. Y bueno, es un segmento divertido, ¿no? Un poco recordando aquello del Festival de la Amistad, por ejemplo, de Jericho, ¿no? Que él es genial para ese tipo de cosas. Al final sale en SCU, ¿no? Que tenía el combate con Scorpio Sky en el main event. Pero me pareció un gran segmento para abrir el show.
Sí, yo desde el momento que se anunció me esperaba algo así, porque bueno, Chris Jericho es un maestro de estos segmentos. Y sí, obviamente recordamos el Festival de la Amistad, ¿no? Que un momento maravilloso de el año, ¿qué año fue? De hace un poco tiempo. Uf. Digo, no puedo recordar si fue el año pasado o el otro, pero gran momento cuando haya sido de Festival de la Amistad. Esas cosas que Jericho sabe hacer de gran manera, aparte hacerse odiar, pero con toda su, la parafernalia y ahí. Tal vez otra persona le das ese segmento y quedaría súper largo y sería aburrido, pero con Jericho creo que te podés divertir un buen rato. Y así funcionó. Y creo que cada semana que pasa y que voy viendo Dynamite, pienso que Le Champions es la mejor opción para llevar el título. Cada vez me convence más.
Y se nota que le dan libertad para él imaginarse cosas, ¿no? Y tomar decisiones sobre su personaje, hacer tonterías, ¿no? Eso es lo que le da la libertad de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y que veamos ese tipo de cosas en el show. Así que bastante bien. Ah, acá hablan del chiste de las chanclas, ¿no? De cuando le llevan ahí Santana y Ortiz, que dicen además que funcionan como armas, ¿no? Las madres latinas sabrán de en qué consiste esto, pero bueno. Continuando, tenemos, aparte de esto, como ya decía, el main event, Jericho contra Scorpio Sky, que fue un muy buen combate, que al principio la gente no estaba muy... O sea, nadie se creía que Scorpio Sky podía ganar el título, pero a medida que avanza el combate y hay por ahí más adelante como un falso final, la gente en un momento de verdad se creía que Scorpio podía ganar, ¿no? Por algún motivo. Creo que Dynamite ha vendido bien la idea de que cada luchador puede ganarle a otro, así como más temprano Trent le ganó a Pentagón, ¿no? Ese tipo de cosas. Que la gente se creía que Scorpio podía ganar el título mundial. Aunque claro, al final no, porque Jericho pues tiene que seguir siendo el campeón. Pero me parece que fue un buen combate. La crítica que le puedo hacer es que dijeron, anunciaron oficialmente que estaban prohibidos los seconds de estar en ringside. Pero luego aparece por ahí, no sé si, ¿quién sale? Creo que, ah, Jay Hager sale, luego tienen que detener a SCU.
Hager sale primero, sí. Lo detienen Daniels y Kazarian.
Y si está prohibido, ¿por qué no es descalificación? Si está, no, no sé, pero bueno, la cuestión es que no hicieron el falso final del Small Package, ¿no? Que había ganado, con el que había ganado Scorpio tanto a Pentagón como a Jericho. Pero bueno, finalmente Jericho gana el combate, está bastante bien, y sale Jon Moxley, que sería su siguiente retador. Y veremos también, porque ellos también tienen el pay-per-view lejos, así que, al igual que en NXT, veremos cómo queman el tiempo o cómo organizan la rivalidad.
Sí, o sea, acá tengo un problema. No me gustó tanto el combate. O sea, me parece que tuvo un comienzo un poco lento ahí. Y no me terminó de enganchar así. O sea, si bien me parece que han hecho tremendo trabajo con Scorpio Sky, ¿no? Y como vos decías, la sensación de que cualquiera le puede ganar a cualquiera, ¿no? De que esto es como bastante competitivo, digamos. No sé, yo, o sea, salvo sí, el falso final ahí, no llegué a creer mucho que Scorpio fuera a ganar. Y el final me sorprendió, ¿no? La llave, ¿no? La sumisión. Esperaba, bueno, el Judas Effect, ¿no? O esperaba otro falso final ahí, esperaba que siguiera. O sea, ahí me estaba metiendo un poco más en el combate. Y fue como, tap out y se acabó. Me sorprendió lo de Moxley, ¿no? Que bueno, va a tener que estirarlo bastante hasta el próximo pay-per-view. Y aparte, es una jugada fuerte, ¿no? Porque es un duelo bastante grande, me parece que puede llegar a ser, ¿no? Moxley contra Chris Jericho, pero hay que ver cómo lo pueden trabajar en el semana a semana y cuándo sería en realidad el próximo pay-per-view de All Elite, que no sé si está anunciado.
Sí, todavía no. Estaba pensando en algo más. Ah, sí, justamente nos comentaba aquí en el chat, Andrés, de el champán de Chris Jericho, ¿no? La Little Bit of the Bubbly, que tiene página web y es por tiempo limitado, nada más. Según dice aquí, no lo he comprobado, pero voy a leer su comentario. Que dice que vendió 10.000 botellas en 2 días, ¿eso será verdad?
Dudoso, un poco dudoso los números, pero ¿quién no querría, no? A little bit of bubbly, ¿no?
Yo pero hasta claramente me metí a la página y vi si envíos internacionales, con eso te digo todo.
Es que sí, ahora se vienen las fiestas ahora, qué mejor, llegás ahí a Navidad, a la comida con la familia y con una chaqueta, ¿no? Así con como las de Jericho, que son difíciles de conseguir, todas porque son súper raras, una bufanda, ¿no? Sin camiseta, obviamente, ¿no? O sea, chaqueta, sin camiseta, bufanda y la otra.
Con corbata no, porque estás con la bufanda.
y ofreciendo ahí a Little Bit of the Bubbly. Sería genial, o sea, la comida familiar se pondría mucho más divertida, seguro, de lo que sería sin ese momento.
La fuente dice, Andrés, que fue un tuit de Jericho, así que me lo creo menos, pero bueno, ahí está, al menos el dato. Después tuvimos Kenny Omega contra Pac, que fue, como se pueden imaginar, un gran combate. Ambos lucieron muy bien. Y esta vez, Omega fue quien se llevó la victoria, luego de haber caído derrotado la última vez que lucharon en Chicago. Y bueno, a partir de esto, pues como las victorias y derrotas importan en AEW, veremos qué planean hacer. Me gusta también que ahora tienen el ranking que sale cada semana, ¿no? Cada viernes. Actualizan las posiciones en el ranking para los retadores al título. Y me gusta que antes no lo hacían, pero a partir de esta semana están poniendo el número al lado del luchador, así como si esto fuera UFC, para que sepas en qué puesto está, por qué es importante su combate, ¿no? Si podría subir o bajar posiciones, de ganar o perder. Así que me gusta, creo que añade otro elemento ahí para estar al tanto de los resultados y le da credibilidad al show, ¿no? Sobre todo para... Te organiza un poco el reto para los títulos principales.
Sí, o sea, está genial que si usan el sistema este de victorias y de rankings, sea claro, sea visible, sea una constante, ¿no? Que vos lo tengas presente. Yo siempre recuerdo, y me gusta mucho mencionar el sistema que tienen en Chikara, por ejemplo, ¿no? De los tres puntos, que son unas monedas de oro que le dan a los luchadores, ¿no? Tenés una victoria, una moneda, la tercera, tenés una oportunidad por el título, y si antes de llegar a tres victorias consecutivas perdés todas las monedas que tendrías. Pero claro, eso es como bien cosa de Chikara, ¿no? O sea, no es tan fácil seguirlo. De repente hay gente que viene una vez y a los tres meses vuelve y no te acordás si tenía una moneda y de repente surgen retadores que se han olvidado. Pero acá está bueno, o sea que hay un sistema que importa las victorias y las derrotas y hay un ranking que es de verdad y que sirve como la porquería aquella como era el de WWE. El Power 25.
Ah.
Que era, o sea, bastante horrible.
O sea, pero
eso está bueno.
Más que ser horrible, ¿no? Es que no importaba, o sea, claro. Si uno subía o bajaba, no tenía ningún tipo de interés, ¿no? En este caso, si bajas y subes, también depende de las victorias y derrotas, y también te acerca al reto al título, ¿no? Así que hay una forma, digamos, objetiva de ver quién sería el siguiente retador. Acá dice Martín en el chat que es 100% Elite, ¿no? Porque es un sistema claramente copiado de 100% Lucha.
¡Oh, claro! 100% Lucha. Ahí... Estaba también ese sistema, claro. ¿Cómo olvidarlo al gran Biloni y todo su troupe, sus compañeros? Sí, qué grande Martín ahí escuchando. Bueno, pero no hablemos de combate. Todavía, o sea, no hablé de combate. ¿Qué me pasó? Yo vi primero el evento principal y después vi este, el Pac Omega. Y claro, la diferencia de velocidad, sobre todo, fue como bastante importante, ¿no? Me gustó mucho el combate, creo que fue lo que esperaba. Bueno, son geniales los dos, ¿no? A toda máquina ahí. Me gustó el final, ¿no? Ahí probando el One Winged Angel, no salió. Ese intento, a mí esos giros, ¿viste? Con las inversiones de pins. Ajá. Cuando salen lindos, me gustan. Como hacen las chicas de Stardom por lo general, ¿no? Que salen muy, muy bien. A ellos les salió bien. No así, por ejemplo, hay un pin en el combate de Jericho y Scorpio Sky. Creo que es una tablita se le dice, ¿no?
Ajá.
Que queda el hombro todo levantado.
Ah, sí, sí.
Y salió
sí,
un poco. Sí. Y salió un poco lenta incluso. Y después, hasta lo que pasa después, creo que la llave justamente también empieza como media fea. Bueno, acá este final quedó muy bien. Y bueno, ambos quedan bien. O sea, obviamente, con la construcción que tienen los dos luchadores, con lo bien que lucieron, con bueno, los nombres que tienen, acá ves que pueden perder, ¿no? O sea, qué diferencia. Y siempre decimos, ay, no, odiamos las comparaciones, pero vivimos comparando. Pero se puede perder si un luchador tiene todo ese trayecto, todo este buen recorrido y esta buena performance, puede perder y no va a quedar, no sé, varado en el roster ni nada por el estilo.
Claro. Y aparte, cuando pierde, no te pones a pensar, ah, ¿qué habrá hecho, no? Le habrá mirado mal a Vincent backstage y ahora lo están castigando, ¿no? Porque en WWE, cuando pierde cuando hay un combate entre luchadores importantes y no quieren que ninguno salga lastimado, entre comillas, hay descalificación, pasa algo, ¿no? Y si pierde uno es porque algo ha hecho mal, ¿no? Lo están enterrando, qué sé yo. Eso puede pasar. Pero bueno, acá en AEW es diferente. Tuvimos también Adam Page contra MJF por el anillo de diamantes. Y gana MJF haciendo trampa. Aparece DDP luego para entregar el anillo. Hay un intercambio entre ellos, ¿no? Aparece Warlow también, que está ahora con MJF. Hay como un brawl, pero en realidad no hay como... No matan a la leyenda, ¿no? Como uno podría pensar que pasaría. Pero bueno, ahí está MJF ahora con el anillo. Y me imagino que será combustible para sus promos a partir de ahora.
Sí, un gran segmento, ¿no? Obviamente con MJF sabíamos que iba a ser un momento divertido y que iba a causar el efecto que... Bueno, que terminó causando, ¿no? Me gusta verlo así totalmente en su rol de heel, con Warlow ahí también. Todo fue un buen segmento, pero empieza a pasar eso de que hay demasiados brawls en All Elite, en Dynamite, ¿no? Como que está bien, yo trato de defenderlos, ¿no? Cuando discuto con amigos, ¿no? Que les gusta wrestling y analizamos cosas y eso. Yo digo, bueno, a ver, son luchadores, son tipos que básicamente se están pegando todos los días. Que su forma de solucionar conflictos sea ir a pegarse en el ring me parece bastante lógico. Pero eso ya es una defensa muy rebuscada y en realidad es cierto que en cuanto a guiones se abusa un poco del recurso del brawl, ¿no? En Dynamite. Pero bueno, la mayoría igual son divertidos, por lo menos, ¿no? Pero es cierto que podríamos ponernos un poco más quisquillosos y críticos y decir, bueno, no todo tiene que tener un brawl, ¿no? Con el Inner Circle y contra los chicos buenos.
Y si hablamos de ponernos quisquillosos, ni siquiera tengo que ponerme quisquilloso para criticar lo que voy a decir ahora. ¿Has visto lo de Cody Rhodes, el ataque posterior que hubo y eso?
Sí, sí, sí.
Ya. Cody Rhodes volvió esta semana en Dynamite. Luchó con un jobber, le ganó fácil, ¿no? Con la Figure 4. Que también me gusta que para luchar con un jobber no tenga que aplicar su finisher para ganar. Eso también es un detalle que está bien. Bueno, lo que pasa luego del combate es que de pronto, cuando Cody reta a MJF, ¿no? Para vengarse del ataque y todo lo demás. De debajo del ring sale un tipo. Y nadie sabe quién es, ¿no? Y Jim Ross también cuando lo ve dice, ¿ese quién es? Y Excalibur es el único hombre en la arena, tal vez en el mundo, que sabe quién es este tipo. Y dice, es The Blade. Y Jim Ross otra vez pregunta, ¿quién? The Blade, ¿no? Y ni siquiera, o sea, Excalibur por algún motivo sabe exactamente quién es. Luego sale otro tipo que es The Butcher. Y nadie sabe, ¿no? Y ni siquiera hubo, o sea, si hubiera habido un video previo o alguna promo o alguna cosa de ellos, sería diferente, ¿no? Pero salen aquí, no sé si esperan que sepamos quiénes son, ¿no? Excalibur, lo que tenemos, o sea, Excalibur es grande en comentarios, me encanta, ¿no? Pero ahora, por algún motivo, él habla de una manera que te hace pensar que, ¿cómo no vas a saber quiénes son The Blade and The Butcher, ¿no? Que nadie tiene ni idea, ¿no? Y luego sale Ali, para colmo de males, ¿no? Sale Ali con un disfrazada de coneja, y ahora es The Bunny, ¿no? Y la última vez que yo vi a Ali fue haciendo una promo Babyface, ¿no? No sé si la vi en Dark, luchando también siendo Babyface.
Sí,
en Dark. Creo que Awesome Kong le arrancó un mechón de cabello, pero no sé por qué ahora sale ahí con ese traje un poco más de sadomasoquismo, ¿no? Con sus dos tipos, que son The Blade and The Butcher, que según sé, The Blade me parece que es Braxton Sutter, ¿no? Que es su esposo. Pero de ahí no sabemos nada de ellos y tenemos que creernos que es un gran debut o algo. La gente estaba coreando quiénes son, ¿no? Que no sabemos nada. Y pues nos quedamos todos con cara de what the fuck. Al menos yo.
Sí, viste, está bueno que me hagas que me dé cuenta de esto, ¿no? Porque yo no lo vi en vivo, el programa, pero me enteré, o sea, en el momento vi un tweet de esta aparición, de este debut, de The Watcher on the Blade, y me dije, oh, qué genial, o sea, porque lo conozco de las indies, ¿no? En Beyond Wrestling y varias empresas más. Sobre todo me gusta Andy Williams, ¿no? Que sería, en este caso, The Watcher, ¿no? Que sí, el que lleva el monóculo acá, como bien dicen, que sería brutal. Bueno, ese señor me gusta bastante. Y claro, yo los conozco, entonces los vi aparecer ahí, no esperaba que aparecieran, y fue como, wow, qué buena sorpresa. Pero claro, ahora pienso, los que no tienen ni idea de quién diablos son, como quién son estos señores, por qué lleva un monóculo, y por qué Ali ahora es malvado, sí, quedó todo bastante colgado. Esperemos que igual en las próximas semanas puedan desarrollarlos y puedan explicarlo, y ahí olvidaremos que el debut quedó tal vez un poco frío para quienes no lo conocen.
Es parecido, me recuerda a lo de Dark Order, ¿no? Que salieron siendo Dark Order y no sabía nada, y ahora con los videos que están poniendo
Exactamente.
está mucho mejor, ¿no? Pero recién ahora que lo están explicando.
Es más, te lo iba a decir yo y ya lo dijeron también en el chat, ¿no? Que
Ajá.
la primera aparición de Dark Order, que era como, bueno, ¿qué es esto? Ahora vimos otro gran segmento que igual a mí me siguen generando ciertas dudas. Yo quería ser defensor de ultranza de All Elite, pero de Dynamite, ¿no? Pero me gustaba, por ejemplo, cómo se filman los segmentos de las entrevistas con los luchadores, ¿no? Y cómo tiene como ese componente realista, digamos. Entonces, esto es raro porque, ¿qué es esto? Es una publicidad dentro del show. O sea, por ejemplo, cuando vemos el segmento este, ¿no? Que va el tipo que va por la calle, que corta el contacto, ¿no? De un árbol, ¿no? Que está el teléfono, que está, o algo,
Ajá.
dice Join Dark Order. Va a la reunión y vemos, por ejemplo, los flashbacks de los que están en la reunión y cómo está todo presentado el video, ¿no? Entonces, en el universo de Dynamite, ¿cómo entra esto? O sea, lo estamos viendo nosotros en la transmisión, porque. Y ahí es cuando yo me empiezo a volver loco. Porque en Raw pasa eso todo el tiempo, que no sabemos. O sea, no sé, existe, por ejemplo, la Firefly Funhouse. Y Seth Rollins puede entrar ahí y no sabemos por qué, o sea, no sabemos si es que están en un estudio filmando cosas y el tipo se metió y le prendió fuego realmente. Y acá es algo similar y no lo puedo defender, no puedo encontrarle la explicación y me siento mal al respecto.
Bueno, a mí me gustó, así que pienso,
Lo peor es que me gustó en realidad.
prefiero no pensarlo mucho y quedarme satisfecho porque estuvo bueno. Después tuvimos a Best Friends venciendo a los Lucha Brothers, que ahora que hablamos de las victorias y derrotas importantes en el show, pues eso hace que suban en los rankings y posiblemente se acerquen a retar al título, ya que Lucha Brothers han tenido oportunidades, ¿no? Y ahora pues Best Friends pueden ser una forma de refrescar ese reto por el título. Y esta semana tendremos Trent contra Pentagón en el show.
Bueno, me pareció interesante, ¿no? Ese combate y bueno, ahora lo que se anuncia para la semana que viene puede ser. Bueno, me gusta ver a la Lucha Bros separados, luchando individualmente, ambos son muy buenos, así que hay que aprovecharlos para estos combates, para los shows semanales, para Dark también. O sea, es un combate bastante llamativo de la próxima semana.
¿Sabías tú, Fede, que el día de hoy tenemos un show que se llama Starrcade? Es decir, el gran evento, ¿no? De la antigüedad, de WCW, NWA, ¿no? Y que ahora es un show que lo van a pasar en la Network, ¿no? En WWE, con un par de combates por ahí. Y bueno, que yo no pienso ver. ¿Sabes que hay show esta noche y sabes cuál es la cartelera?
No, no sabía que era el show hoy. Y tampoco sabía, obviamente, quiénes luchan ni nada, ni cuáles combates hay.
A ver, yo sé que te tienes que ir pronto, así que voy a hacer una revisión breve de la cartelera. Tenemos, a ver, Kabuki Warriors. Esto por el título de parejas de femenino. Contra Becky Lynch y Charlotte Flair. Contra Bayley y Sasha Banks. Contra Alexa Bliss y Nikki Cross. Luego, un Last Man Standing Match. Rusev contra Bobby Lashley. Título de parejas de SmackDown. New Day contra Revival. Luego tenemos el combate individual. Roman Reigns contra King Corbin. Seth Rollins contra Eric Rowan, por algún motivo. Título Intercontinental, que es Handicap Match. Shinsuke Nakamura y Sami Zayn contra The Miz. Luego tenemos, déjame ver si hay algo más por aquí. No, el Main Event, supuestamente, me imagino que será. Combate Steel Cage Match. Título Universal. Bray Wyatt contra Braun Strowman.
Ok, realmente no entiendo nada. Básicamente, me vas a tirar una bomba. Primera cosa que no entiendo, yo sé que no es de nuestro universo, es del universo solo wrestling, pero Si esto es un pay-per-view, ¿por qué no lo voy a cubrir yo? No sé. tengo que elevar mi queja a Sebastián ahora, ¿no? Pero yo soy el señor, yo soy Mr. Pay-per-view, yo soy como, ¿no? En solo wrestling. Pero bueno, tal vez si no están enterados, así que no lo estoy cubriendo yo. Pero hay cosas que no, realmente de combates que me llaman mucho la atención, como el Fatal 4-Way por los campeonatos femeninos, que bueno, veo a Alexa Bliss que regresó, que había leído la noticia, pero esto de no seguir los shows semanales hace que no entienda por qué Becky Lynch y Charlotte van a luchar juntas. Creo que Charlotte está reemplazando a Natalia, puede ser, o Becky a Natalia, o algo así. Horrible. Bueno, Last Man Standing Match de Rusev y Bobby Lashley, deseando que esa rivalidad continúe, ¿no? Para deleitarnos como más momentos espantosos para que podamos seguramente coronarla como una de las peores historias del año, ¿no? Dentro de poco, cuando hagamos los premios, ¿no? Gran momento, otro gran momento que se nos viene en Arras de Lona. Después, bueno, Buddy Murphy y Aleister Black, eso estaba bastante esperable. AJ Styles, Kevin Owens, ya se enfrentaron, creo que muchas veces. Y es extraño porque Styles viene de perder el título, así que Owens me parece que debería irse con la victoria, como siempre. Rollins contra Rowan, ahí no sé qué pasó. Tal vez me perdí algo, seguramente. Roman Reigns contra King Corbin me parece que puede ser aberrante. Pero el combate por título universal de Finn contra Strowman en un steel cage, o sea, es como, ¿por qué? O sea, ¿hay una explicación para eso o es porque es un show raro?
No, no hay explicación, no hay explicación para nada.
Ah, sí, solo yo pido una explicación en este momento, ¿no? Pero no tengo nada de fe a ese combate, o sea, me preocupa bastante lo que puede llegar a salir de eso, porque justamente el papel de Strowman, ¿no? De monstruo, de destructor, va a ser difícil, no sé, con el buqueo que tiene de Finn, parece que va a ser complicado, justamente después que Daniel Bryan más o menos logró tener un combate decente con él, o sea, decente, al menos no la basura que fue con Seth Rollins, o sea, esto con Strowman y un Steel Cage suena raro, pero bueno, es un house show al fin y al cabo, ¿no? Creo, ¿no? O sea, no sé si es que eran cánones, pero se ve bastante mal todo, la verdad. No puedo decir otra cosa.
Sí, lo único bueno, lo único que me llama la atención del show, si es que voy a ver algo, es que va a haber un Kevin Owens show con el invitado especial, Ric Flair.
Ric Flair siempre rinde, ¿no? Imagínate que si será malo todo, que prefiero ver a Ric Flair haciendo promos y estando borracho ahí hablando antes que casi toda la cartelera.
Antes de que te vayas, Fede, no sé si ya te tienes que ir, pero te pregunto, ¿qué te parece el diseño del título de The Fiend?
La primera vez que lo vi, la foto era muy, un plano muy cercano, digamos, no se veía bien y me pareció horrible. Pero después lo vi y vi que tiene como dos, o sea, es como si fueran dos cinturones, ¿no? O sea, ponía dos correas, y que parece como bastante hecho a mano, ¿no? O sea, tiene como una cosa bastante, sí, casi primitiva, te diría. Y me gustó, al final me compró. No así yo a él, ¿no? Que vale $6,500 o algo así, no me acuerdo, pero no sé, o sea, tengo que verlo a él con el título. Probablemente se vea horrible en realidad, porque si la única forma que me pareciera lindo fue así, digo, todo viéndolo bien, así detallado y con una foto muy grande y como expandido, digamos, cuando lo vea, no sé, puesto o algo en movimiento, seguramente me parezca horrible, como estaban diciendo en el chat.
Sí, está feo, pero bueno, me imagino que como Bray, o sea, como tiene dos caras, ¿no? Bray Wyatt y The Fiend. Bray todavía tiene el título normal, el universal, y The Fiend tiene el otro. Me imagino que llevará los dos, ¿no? No se deshará del clásico, así que, bueno, ahí está mientras tanto. No me gusta mucho, pero bueno. Y ¿qué más? ¿Qué más? Ahora, hablando del precio, ¿no? Como Bueno, lo que pasa cuando puedes gastar, ¿no? Cuando tienes el dinero de Arabia Saudí, de Fox, gastas en títulos así de con la cara de Finn, ¿no?
Sí, es un gasto bastante, bastante horrible, la verdad.
Dime cuánto tiempo te queda para ver si nos metemos otro tema o qué hacemos.
No, no mucho.
Déjame
Y
ver. Ah,
aparte,
ya,
bueno,
bueno.
lo que nos queda, no vi nada tampoco.
Hablemos al menos de, ya que no viste, al menos el resultado, ¿no? Rey Misterio campeón de Estados Unidos. Luego
Sí,
de.
bien.
A ver, ya que está en el título, está en la portada de nuestro podcast. Ha pasado una hora, no hemos hablado de esto.
Bueno, eso sí fue una sorpresa, ¿no? Contanos un poco cómo fue el combate.
Sí, o sea, empezó todo porque el combate originalmente iba a ser AJ Styles contra Humberto Carrillo. Hubo un ataque de OC contra Humberto. Aparte, ahora te voy a explicar esto para que veas el sentido que tiene, ¿no? Humberto Carrillo es un luchador que está subiendo en los rankings, ¿no? Pero todavía no está pues al nivel de los grandes luchadores del roster. De OC lo atacan, supuestamente con el objetivo de que no rete a AJ Styles, ¿no? Protegiendo al campeón. Pero luego hay una promo. Salen Randy Orton, Ricochet, Rey Mysterio y Drew McIntyre. Los cuatro son luchadores que están muy por encima del nivel de Humberto Carrillo, tanto en que la gente los conoce, en posición en el roster, también, si se quiere, dentro del kayfabe, en habilidad, ¿no? Para ganarle a AJ Styles. Y dicen, ya, vamos a. Hagamos una Fatal 4-Way. Y de OC están de acuerdo con que esto pase, ¿no? A pesar de que ellos habían atacado a Humberto Carrillo con el objetivo de que no rete a AJ Styles, están de acuerdo en que Randy Orton, Ricochet, Drew McIntyre o Rey Mysterio sean el siguiente retador para AJ Styles. Pero bueno, es así se arma el combate. Fatal 4-Way, Rey Mysterio termina ganando el combate, cubriendo a Ricochet. Luego se arma la lucha contra AJ Styles, que estuvo bien, no fue, o sea, no fue un gran combate, estuvo bastante bien. Hicieron un par de cosas interesantes. Fue un buen combate al final, solo que imaginándose quiénes son, uno esperaría algo más. Pero finalmente Rey gana el título, celebra con Dominic. Me recordó esto a ese comentario que hiciste el domingo, ¿no? De que nos mostraron un poco de esa posible esperanza, ¿no? De la relación entre padres e hijos y lo bonito que puede ser el mundo, ¿no? Al final para matarnos con Brock Lesnar, pues devolviéndonos a la realidad. Pero aquí, cuando Rey Mysterio por fin se sobrepone y es campeón de Estados Unidos junto a su hijo, tenemos un rayo de esperanza nuevamente en el wrestling, Fede.
Qué lindo traer ese mensaje y enfrentarme a mí mismo con ese fe pesimista del domingo de la noche, ¿no? Como les decía brevemente, con los resultados de las elecciones acá, las elecciones nacionales, y cómo también era todo una representación mismo de la vida, ¿no? La lucha, las elecciones, todo era lo mismo, ¿no? Que la esperanza estaba ahí, pero al final había un Brock Lesnar, había un candidato que no te gustaba, había la vida misma que te decía, no, esperanza, un carajo. Te pisaba la cabeza. Y el lunes, ahora vemos que no todo es tan horrible, que hay pequeñas victorias, porque claro, es otro título, ¿no? O sea, es un título secundario, o sea, es como que, bueno, está bien, vos aspirabas a algo grande así, no lo lográs, pero es como un premio consuelo. Entonces también, capaz que podemos cambiar que la vida al final no es tan horrible, sino que te niega lo que querés y te da un premio consuelo. Me parece que podemos negociar en eso. Y es aceptable, pero bastante horrible el buqueo en realidad, ¿no? Lo de Carrillo, el de OC sacándole a él, que llegan dos retadores que son claramente mejores y que también perdiendo a AJ Styles, es como bastante extraño todo. Andrés dice: no ganaste las presidenciales, pero saliste diputado. Claro, eso podría ser. O sea, sí. Es una buena forma de verlo. Y también Martín dice que vayamos a comer nachos a Buenos Aires. Espero ir en diciembre, ¿no? Para ir a ver a las superestrellas de la lucha una vez más.
Ahora, para cerrar, ya para irnos, hemos empezado hablando de Corey Graves, ¿no? Cerremos hablando de otro que se hizo grande en redes sociales, Seth Rollins, que ahora por fin, luego de haber sido abucheado por meses, es heel. Hizo el turn, se metió con la gente de Raw, se metió con Kevin Owens, hubo un combate en el main event. El combate fue raro porque, a pesar de haber hecho el turn, claramente más temprano, Rollins lucha como si fuera Babyface. Y en la parte final, aparecen Authors of Pain para atacar a Owens. Luego encaran a Seth Rollins. Rollins se cuadra, ¿no? Como si fuera un gran babyface ahí que va a luchar con esta gente que viene a golpearlo. Pero no lo golpean, se van. Uno pensaría que a lo mejor van a terminar asociados, ¿no? Pero ahí está al menos Seth Rollins haciendo el turn a medias, pero parece que ahora será heel.
Bueno, por lo menos algo interesante para Seth Rollins, que realmente para mí la noche de Survivor Series fue como lo sepultó, ¿no? O sea, nos mostró así en vivo, ¿no? Y en nuestras caras comparado a todas las otras, a todos los otros luchadores que había presentes. Bueno, el nivel en el que estaba, o sea, la reacción de la gente, etcétera, etcétera. Y bueno, esto me parece mucho más interesante. No sé qué va a pasar con AOP en todo esto. Tal vez sea como una jugarreta, tal vez sí realmente hagan algo con él. Y, o sea, con el equipo y con Rollins. Pero sí, realmente el cambio era necesario, yo lo veo mucho mejor como heel. Le falta obviamente cambiar el repertorio en el ring, o sea, cambiar su forma de luchar, pero bueno. El Cerrón es pobre, es un poco lento de cabecita. Le va a costar un poco, pero bueno, ojalá complete el turn así al 100% y nos den algo diferente, ¿no? Que eso va a venir bien. Y bueno, si tiene una rivalidad con Kevin Owens y sale bien parado Owens, mejor aún.
Quiero disculparme públicamente por haber dicho Authors of Pain, es AOP. Y con eso vamos cerrando por el programa del día de hoy, un programa cortito pero con bastante contenido. Hemos hablado de varias cosas en el mundo de wrestling y seguiremos la próxima semana seguramente hablando de más de lo que pase ahora que nos acercamos al fin del año. Primer día de diciembre, Fede, imagínate cómo ha volado el tiempo. Así que a ver cómo nos va en las próximas semanas.
Sí, imagínate, ¿no? Primer día de diciembre, programa un poco más corto de lo habitual, con un poco menos de producción de lo habitual. ¿Y qué nos puede quedar para lo que queda del año? Es un peligro, en realidad. Pero aquí estaremos, o lo intentaremos al menos, desde algún lado. Y queda Blasting todavía no se acabó el año, queda TLC, que nadie le puede hypear eso, pero quedan cosas, pensemos que quedan cosas, que falta mucho para Royal Rumble y para enero, que es cuando realmente hay cosas interesantes, pero bueno, tratemos de sobrevivir hasta diciembre, básicamente.
Con eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.